Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy es lunes, estamos comenzando la semana, una semana que nos va a traer muchos acontecimientos y en los que nosotros vamos a estar en directo. Por ejemplo, el miércoles, jueves y viernes es el 10º Congreso Encuentro Internacional de Agroenoturismo de Canarias, que se celebra en Lanzarote. Allí estaremos y desde allí realizaremos el sábado con los protagonistas el programa de Campo y Mar. Y además el martes se entregan los premios en gastroturismo de la Universidad de La Laguna. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Pero también vamos a hablar del POSEI y del POSEI adicional y de los higos del hierro. Miren, ustedes saben que no hay nada cuando se habla que la transparencia en todo, pero sobre todo cuando se habla. Y yo quiero enviar un mensaje a todos, y el que se sienta ofendido o molesto, pues que se rasque, ¿no? Cuando uno se pone delante un micrófono, en cualquier reunión de 10 personas o en un medio de comunicación, o sea, tiene que saber lo que dice. Tiene que tener relato, tiene que tener argumento y tiene que tener datos. Pero sobre todo, primero se lo tiene que creer quien habla. Porque si no se lo cree, mal va la cosa. No transmite credibilidad y confianza. ¿Y eso es trabajo? Sí, es trabajo, lógico. Pero está dentro de la nómina y del sueldo. Porque últimamente vengo escuchando tontería, ni relato, ni dato, ni alegato, y menos convicción. Y los sentimentalismos no son argumentos. No son argumentos. Los sentimentalismos de la universidad, de la insularidad, de la desgracia, de la sombra del Teide, no son argumentos. ¿Queda claro? Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio.
Don Álvaro Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Clemente?
¿Cómo está? Está hoy, va a estar usted hoy en Madrid, además en un cara a cara con el ministro, por culpa del POSEI adicional y por culpa de los presupuestos al nuevo POSEI.
Sí, efectivamente, vamos dentro de la conferencia sectorial que hace el gobierno de España, en este caso llevamos el punto del POSEI adicional, pero bueno, desgraciadamente negativo para Canarias, porque no se va a aprobar hoy. El gobierno no aprueba la transferencia de los 32 millones de euros para los agricultores y los ganaderos canarios, que está puesto y está autorizado por Europa y está firmado por el gobierno anterior y por el gobierno de España también.
Sí, explique brevemente, consejero, explica a los oyentes qué es esto del POSEI adicional y cómo surgió esta ayuda de 32 millones de euros.
Bueno, el POSEI es la ayuda, para que todos los que nos escuchan nos entiendan bien, es la compensación que se le da a las regiones ultraperiféricas de Europa, es decir, tanto las RUP francesas, portuguesas y españolas, que la única que hay es Canarias, a los agricultores y a las ganaderas de estas regiones ultraperiféricas por los sobrecostes que tenemos por región alejada de Europa, insularidad y fragmentada. Es decir, todos sabemos que tenemos unos sobrecostes estructurales que no se pueden mitigar, es decir, islas no se puede mitigar, el transporte no se puede mitigar, la pequeña explotación no se puede mitigar, con lo cual Europa da una ayuda. Pero Europa reconoce que la ayuda que da Europa no es suficiente. Entonces, dice que los Estados miembros, es decir, España, Francia y Portugal, tienen que compensar esta ayuda. Eso se aprueba por la Comisión la cantidad, después eso se aprueba y se solicita por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España la envía a Europa para su aprobación definitiva. Bueno, pues nosotros teníamos en el 2022 teníamos aprobado por Europa una cantidad cercana, pero no llegaba a los 30 millones de euros de POSEI adicional, ¿vale? Pero por los sobrecostes y por los nuevos productos los nuevos cultivos que se han plantado, en el 2022 el gobierno de Canarias aprueba el aumento de esa ficha, el gobierno de España la firma y la envía a Europa, y Europa en el 2022 la aprueba. Es decir, Europa en el 2022 aprueba la ficha financiera del POSEI adicional de España, del gobierno de España, de 32 millones de euros. Y digo que esto es importante porque esto es ley.
Claro. Porque está en nuestro régimen aprobado, que fue aprobado, para que los oyentes se sitúen, en el anterior gobierno de Canarias.
En el anterior gobierno, que era del Partido Socialista en Canarias y el Partido Socialista en el gobierno de España. Exactamente. En el Pacto de las Flores aprobó el POSEI adicional, el incremento del POSEI adicional. Y el gobierno de España lo firma y lo envía a Europa. Y Europa lo aprueba también. Esto es en el 2022. Y como dice Clemente, el anterior gobierno se aprueba. Desgraciadamente, fue un brindis al sol. Lo aprobaron, lo publicaron y no lo han pagado en ningún año. Y hay que recordar que nuestro régimen económico y fiscal, que es una ley que aprueba el Congreso de los Diputados, no se aprueba en Canarias, es una ley que aprueba el Congreso de los Diputados, está aprobada, que el 100% del POSEI adicional autorizado por Europa tiene que pagarlo el gobierno de España. Y así lo pone. A día de hoy, desgraciadamente, nos encontramos con que en la conferencia sectorial, lo que ha elevado el gobierno de España a esa conferencia sectorial, que es el reparto de los fondos, de muchos fondos, pero también está en el punto 2.2, el POSEI adicional para Canarias, no están los 32 millones de euros. Y eso al final no es que incumpla con el gobierno de Canarias, incumple con los agricultores y con los ganaderos de Canarias, que no van a recibir la ayuda que está estipulada y que está publicada. Claro. Con lo cual, desgraciadamente...
Entonces, la reunión que va a ser esta tarde va a ser a cara o cruz, ¿no? Por no decir otra expresión.
La reunión, claro, porque nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos completamente en contra y vamos a manifestarlo, pero desgraciadamente la competencia la tiene el gobierno de España y ya lo ha aprobado pues, en su Consejo de Ministros. Nos lo traslada a nosotros como comunidad autónoma y nosotros ya hemos manifestado nuestro rechazo porque no se va a pagar el 100% del POSEI adicional. Y desgraciadamente no se piense que esto es una cuestión política, porque al gobierno de Canarias, claro que le molesta, le cabrea que incumpla una ley, que incumpla con comprometido, pero con quien está faltando es con los agricultores y ganaderos, porque esta ayuda es directamente a la pérdida de renta, es decir, al sobrecoste que tienen los agricultores y los ganaderos.
Pero el gobierno de Canarias ha venido pagando su parte o adelantando el POSEI adicional, ¿no?
Desde que nosotros entramos hemos adelantado el POSEI adicional ante el incumplimiento del Estado y ya son 16,5 millones de euros los que hemos adelantado por parte del gobierno de Canarias, pero ya no podemos seguir adelantando porque las cuentas de la comunidad autónoma y de esta consejería son las que son y tendríamos ahora que detraer inversiones en infraestructuras hidráulicas que no ponemos, es decir, en regadío y en balsas para los agricultores, con lo cual no tenemos margen de maniobra y aparte es obligado por el gobierno de España. Y digo el último dato para que la gente lo tenga, es decir, de las tres regiones ultraperiféricas que tiene Europa, de las Azores y Madeira, de las islas de ultramar francesas, ¿vale? Reunión, Martinica, Guadalupe, de todas esas, la mayor producción del sector primario de agricultura y ganadería la tiene Canarias, la mayor. Duplica a las francesas y a las portuguesas. No las llega a duplicar, pero casi. Pero Canarias casi es lo mismo que las otras dos juntas, ¿no? Con lo cual, pero Francia, el gobierno francés, sí da más de 150 millones de posesión adicional a su región ultraperiférica. Y el gobierno portugués da más a sus regiones ultraperiféricas, siendo Canarias la que más debería recibir porque es la más que produce, la más actividad, y desgraciadamente es la menos que recibe el Estado miembro.
Ya. Así las cosas, mal se puede presentar para el debate sobre el incremento del POSEI para Canarias, aunque la comisión en el Parlamento Europeo, con la defensa de Gabriel Matos, de eurodiputado del PP, y Juan Fernando López Aguilar del PSOE, pues parece que hay posibilidades de abrir las puertas a ese incremento del POSEI, que ya en su momento, en esa ofensiva que hizo el gobierno de Canarias en Bruselas, defendieron. ¿Usted cómo lo ve, consejero?
Pues, Clemente, te estoy perdiendo, te escucho entrecortado, no sé si está pasando algo, pero no sé si...
No,
si
repito,
soy yo,
no, me escucha.
No, pero entendí más o menos, sí, entendí que no es fácil esto para lo que se está solicitando por parte de Canarias y de la RUP, que es la modificación y ampliación del POSEI comunitario. Claro, es verdad que no, porque al final lo que se puede entender que el Estado miembro no está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer con el POSEI, con su parte del POSEI. Nosotros llevamos trabajando más de un año en esto, desde que entramos. Una de las prioridades, y sigue siendo una prioridad, es conseguir el aumento de la ficha del POSEI comunitario, sin ninguna duda. Date cuenta que desde el 2016, con la aplicación del 2017, llevamos con la misma ficha financiera, con lo cual estamos hablando de 18 años después, seguimos con la misma ficha financiera, y los sobrecostes han aumentado muchísimo. Nosotros tenemos varios estudios que vamos a entregar a la comisión, y lo que estamos solicitando es que se amplíe el próximo semana, un día 20 de mayo estaremos en Bruselas, invitamos a las organizaciones agrarias y a las sectoriales, a SINCA y al Parlamento, a la Comisión de Agricultura, a ir con nosotros a Bruselas, donde tenemos una reunión con el Parlamento Europeo y con el comisario, donde habrá mesas de debate y donde presentaremos el informe para que se entienda la necesidad urgente de que la ficha financiera del nuevo periodo económico a partir del 27, de 2027, del marco económico europeo, tenga el POSEI una mejor financiación. Nosotros esperemos que sí. Yo creo que la Comisión y el comisario Hansen, en su visión, en su presentación de la visión, ya nombra el POSEI, nombra los beneficios del POSEI, y esperemos que el informe intermedio que tiene que emitir la Comisión sea positivo. Y después esperemos que tanto el Parlamento como el Consejo de Europa, es decir, el Parlamento y los presidentes europeos, que es el Consejo, también aprueben esa modificación.
Ya. Brevemente le preguntamos por otros, ya seguiremos esa actualidad y estaremos muy pendientes de la reunión. Por otros temas también importantes, el IGP, importante la identificación, la certificación como la identificación geográfica protegida del aguacate y la creación de esa asociación que nace desde Aguacán de Tropicán, que usted junto con los productores presentaba en estos días. Tenemos capacidad no solamente para producir y consumir dentro en Canarias el auto, sino para enviar, porque lo estamos demostrando. O sea, hay mucha papaya que se está comercializando en Europa y que la prefieren por encima de la papaya latinoamericana. Pero sí es cierto, considero que hay que unirse, hay que concentrar la comercialización y sobre todo integrarse, porque con un 30% de los productores en Canarias hay que llamar también al sector, porque además tienen ayudas del seguro, tienen otra serie de prestaciones para que entre todos hacer una fuerza común.
Sí, sin duda. Vamos a ver, yo creo que la noticia histórica y muy positiva para Canarias de conseguir la primera IGP del mundo, IGP de aguacate, en este caso, IGP de aguacate Canarias, y la primera IGP de aguacate del mundo. Yo creo que es positivo, no solo para el mercado interior, sino muy, muy positivo para el mercado exterior. Cierto es que de los tropicales, el más que está teniendo, o el que está teniendo una relevancia importante, es la papaya, con más de un 40% de su comercialización en el mercado exterior, el mercado europeo, que lo está recibiendo muy positivamente. Nos decían en esa presentación de Tropicán los productores de papaya que están incrementando esa exportación, y que sin duda la IGP del aguacate puede ser que tengamos una posibilidad importante de un producto de calidad diferenciada, único en el mundo, como es el aguacate canario, poder también dedicarlo a la exportación.
Consejero, la ley estatal de hábitos alimenticios que acaba de ser publicada para el tema de marcar una serie de pautas en los colegios y en los comedores escolares, que se copia de los ecocomedores canarios es muy restrictiva con la carne y con la leche.
Sí, evidentemente, bueno, yo creo que estamos ante, bueno, una norma que yo creo que es positiva, sin duda, vamos, porque bueno, lo que he intentado un poco en estos ámbitos escolares, como tú has dicho, que es lo que el ministro, yo me voy a dedicar a hablar un poco de lo que el ministro cuando vino a Canarias nos dijo, y lo que él mismo ha publicado, que se ha copiado para este decreto en los centros educativos, en concreto, alimentación sana en los centros educativos de España, ha cogido como referencia Ecocomedores de Canarias, con lo cual yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. De hecho, nos han dado el premio NAOS a la estrategia alimentaria de España, lo recibe Canarias, el gobierno de Canarias, a través de su proyecto Ecocomedores. Yo creo que es un paso importante que se ha dado, ¿verdad? Que habrá que afinar y alinear muchas cuestiones, seguro, pero creo que es un paso importante.
Bueno, hablemos de higos y de almendras, porque usted hace unos días estuvo en El Hierro presentando un proyecto con el consejero de Transición Ecológica. Siempre se ha sabido que los higos de Arreños son buenísimos, bien en verde, por así decirlo, maduros o bien secos, secados. ¿Esto puede motivar, este proyecto puede motivar a agricultores de la isla y principalmente a jóvenes a que se impliquen?
Sí, sin duda, yo estoy convencido porque yo creo que es un proyecto bastante interesante que lo estamos replicando conjuntamente con el compañero de Transición Ecológica en diferentes islas y en este caso en El Hierro por su historia, cultura, tradición. Y yo creo que interés se escogió la higuera y el almendro, ese plan de recuperación en dos vertientes, una ambiental, recuperar la interfaz entre las zonas pobladas y el monte para evitar y hacer la prevención de futuros incendios, y otra, la recuperación de estos cultivos, de estos dos frutales importantes, para su comercialización apta y que pueda ser rentable y que, como dices tú, o como renta alternativa o como renta principal, algunos lo puedan obtener. La expectación fue interesante, había bastantes personas interesadas en el proyecto y bueno, esperemos que esa segunda fase y la fase final de implantación pues sea positiva y sea efectiva, que es lo más importante.
Ya, porque además eso se podía extrapolar también potenciando la asociación de productores de almendra que hay en Gran Canaria o en La Palma, que hay alguna iniciativa también de recuperar los almendreros tradicionales, porque usted bien sabe el valor que tiene nuestra almendra. Dicen que es una de las mejores del mundo.
Sí, sin duda. Creo que tanto la almendra como el higo y la almendra, por ejemplo, en La Palma, que se está haciendo con el almendro, también este mismo proyecto, que ya está más avanzado, son importantes y es extrapolable poco a poco a otro resto de zonas de Canarias, que también en esa vertiente, como digo, importantísima, esas dos vertientes ambiental y agrícola, trabajar conjuntamente para poder conseguirlo.
Ya. Bueno, le voy a hacer una pregunta del plátano, pero como consumidor. ¿A usted no le parece un disparate los precios en los que se está poniendo el plátano? No solamente porque para muchas familias no es fácil pagar 2,30, 2,40, hasta 5 o 6 euros como se está pagando en Península, que bueno, bienvenido para la agricultura, y que el otro día me decían unos responsables de empaquetados que esto en mayo puede ponerse para la agricultura a 1,50, a unos 60, que está muy bien, más los 33 céntimos de la ayuda POSEI, pero después cuando se produzca la caída, el batacazo va a ser de escándalo.
Hombre, el sector primario es un sector que sufre muchísimas veces, la mayoría de veces, sufre unos precios bajos, el agricultor y el ganadero. En este caso el plátano, normalmente estamos más acostumbrados a que el agricultor o el ganadero reciba un precio por debajo. El plátano es una fruta que si la comparamos con el resto de frutas, puede ser de las más baratas en su media anual, por kilo. Si nosotros comparamos el kilo de plátano con otras frutas, tanto, no en Canarias solo, estoy diciendo en el resto de España, en la media del año puede ser de las más baratas, si hablamos de la papaya, si hablamos del aguacate, si hablamos de la fresa, si hablamos, puede ser incluso de las más baratas como fruta. Lo que pasa es que es verdad que a veces tenemos la, no lo sé, socialmente, cuando algo que normalmente está más barato sube un poco, alarmarnos. Y con esto no digo que es verdad que tiene un precio elevado, que no es real. Cierto es, en un momento determinado, por una coyuntura, de que ahora mismo, por las temperaturas,
hay poca fruta
no
también.
Está floreciendo, hay poca fruta, hay mayor demanda. Un plátano de Canarias, la marca Plátano de Canarias, tiene una aceptación brutal, tiene una fuerza brutal, porque se ha posicionado en un mercado que compite deslealmente con una banana que viene de Latinoamérica, que los precios son mucho menores, los fitosanitarios que lo utilizan aquí están prohibidos. Es decir, hace una competencia muy dura al plátano con la banana americana y se ha posicionado en un mercado muy, muy complicado. Cierto, como dices tú, yo no evitamos lo mayor, o no evito lo mayor, de que hay un precio, que es verdad que puede ser un precio que es irreal en estos meses, pero puede una coyuntura comercial de oferta y demanda que pasa al resto, ¿no? Y es verdad que a lo mejor en este momento está caro, claro, pero a veces socialmente suben otras cosas y no nos quejamos, ¿no? Porque si a lo mejor me planteamos otras subidas que podemos plantear, y yo no quiero decirlas aquí para no enfrentarme con ningún otro sector, ni ningún, pero hay veces que nos molestamos o sacamos a relucir algunas cuestiones. Cuando al platanero se le pagaba 30 céntimos o 25 céntimos no hace más de un año y medio, nadie decíamos, oye, yo al comprarlo, y dice, mira, perdona, esto está muy barato, cóbrame un poco más, porque, no, ¿verdad que no lo decíamos?
Claro. No. Claro. Se aprovechaba.
No, claro. Decíamos, oye, está muy barato, el productor de plátano está cobrando 30 céntimos, que no le da, no supera, no costea, perdona, los costes de producción, con lo cual está perdiendo dinero, se está arruinando, pero no somos capaces de decir, oye, mira, perdona, no me cobres esto porque es poco, cobra un poco más para que se lo deje al productor.
Ya.
Pero cuando la coyuntura del mercado lo pone a ese precio, ¿no? Entonces, pues digo yo que, siendo consciente, y es verdad, de que estamos en un momento de oferta y demanda, y en un precio que no es habitual, hay que relativizar en todo el año, ¿eh? Claro. Y vuelvo a decir, el plátano es una de las frutas que más barata está en la media anual.
Claro, pero yo, y termino con el consejero, lo que yo también saco otra lectura, y es un mensaje que transmito para los agricultores. Si el sector estuviera unido, si el sector volviera a planificar los cultivos por temporada y por zona, porque esto está poniendo de manifiesto que cuando tú le pones al mercado la cuota o la marca que el mercado acepta, se paga bien. Entonces ganan los agricultores. Cuando tienes un exceso de producción que no puedes controlar, se paga mal y los importadores se aprovechan porque te van el precio a la baja. También esta reflexión habría que sacarla. Narváez Quintero, muchísimas gracias.
Sí, la reflexión claramente de la planificación es fundamental. Lo hablamos con Tropicana el otro día, con la asociación Asprocan, yo creo que está también lo tiene muy consciente, y los productores de plátano. La planificación es fundamental para en las temporadas donde necesitamos más fruta poder tenerlas, y en las que no. Bien. Pero también es cierto, y eso hay que hacerlo. Yo creo que eso tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. En este caso, nosotros no, como he dicho, no plantamos, ni producimos, ni comercializamos plátano, ni fresa, ni papaya, ni aguacate. Pero sí es verdad que la planificación es fundamental para intentar mejorar la comercialización. Pero también es verdad que la fruta es fruta.
Sí.
Y que no podemos controlarla 100%, menos la que no está invernada. Las temperaturas influyen, los cambios de tiempo, el calor, el frío, las lluvias. Es decir, los vientos, con lo cual no podemos, no somos una máquina de hacer tornillos. Si hacemos hoy 1.000 y mañana 1.500 y pasado, si no tenemos oferta, volvemos a 500 tornillos. No.
Sí.
Los agricultores y ganaderos producen alimentos que no siempre se pueden controlar. Sí. La producción. Es verdad que se puede acercar, pero no siempre controlar.
Narváez Quintero, toda la suerte del mundo esta tarde, aunque tenga las puertas cerradas para el poseí adicional.
Pues muchas gracias y buen día. Esperemos que sí.
Buenos días.
Canarias de Campo y Mar. Clemente González.
Rápidamente nos vamos a Lanzarote porque será el epicentro del debate sobre la sostenibilidad y turismo en paisajes vitivinícolas con el 10º Encuentro Internacional de Agroenoturismo que se va a celebrar a partir del miércoles. Allí estaremos miércoles, jueves y viernes, pero también estaremos el sábado porque desde allí haremos el programa de Campo y Mar. Gabriel Santos, subdirector de la Cátedra de Enoturismo, muy buenos días.
Buenos días, Clemente.
Este décimo encuentro va a aprovecharse también para hacer la entrega de los premios de agroenoturismo de la Universidad de La Laguna.
Pues sí, realmente esta décima edición va a tener la antesala el día 14 de mayo en San Bartolomé, gracias a la colaboración del Cabildo de Lanzarote y especialmente del Ayuntamiento de San Bartolomé, de su alcalde que ha estado hace unos días compartiendo en la rueda de prensa, pues ese va a ser el epicentro de la entrega de los premios de Enogastroturismo, su 12 edición de la Universidad de La Laguna. Y vamos a tener la suerte de entregárselo pues a tres entidades, personas referentes de nuestro agroenoturismo, que muy conocidas en muchos casos, como puede ser la Casa del Vino de Tenerife, Bodegas Reverón, en el municipio de Vilaflor, y también, como no, el premio honorífico de Rafael Armas Benítez, pues a esa trayectoria personal que está teniendo nuestra compañera y amiga enóloga María Elena Batista Herrera, que trabaja en Bodegas Viñátigo.
¿Qué va a ser lo más importante de este décimo encuentro internacional de agroenoturismo?
Pues creo que lo más importante es el encuentro en sí, es decir, el que estemos allí en un congreso de carácter internacional donde se reúnen más de 70 participantes, donde tengamos más de 30 ponentes de reconocido prestigio que van a estar con nosotros compartiendo su experiencia, su conocimiento. Creo que en sí el encuentro siempre ha sido ese origen que ha tenido, de podernos reunir, de podernos encontrar, nunca mejor dicho, y eso va a ser más interesante. Y nunca mejor dicho en Lanzarote, donde realmente tenemos un paisaje vitivinícola enoturístico muy importante y relevante a nivel mundial, y yo creo que tanto los locales como la gente que venimos de otras islas, como los que vienen mucha gente también de otros lugares del mundo, pues puedan conocer ese fabuloso paisaje vitivinícola de la Jería.
Ya. Grandes profesionales de este tema de tanta actualidad. Comenzó en Lanzarote celebrándose estos encuentros. ¿Qué ha aportado estos encuentros?
Yo creo que ha sido el foro, el espacio, Clemente, tú también lo conoces perfectamente, donde se ha reflexionado con una crítica constructiva, claro está, ¿vale? En muchos aspectos, en ese simbiosis que hay entre el sector primario y el sector turístico para complementarse y hacer actividades y experiencias entre ambos, pero también ha sido el punto de encuentro para crear sinergias con el sector más público, con las entidades públicas, con las administraciones, con el fin de que promocionen más esta parte del agroturismo y el enoturismo que solemos hablar, que va vinculado después a otros temas como turismo gastronómico, turismo rural, pero yo creo que ha sido esencial que tenemos consolidado ya en Canarias un espacio donde encontrarse diferentes agentes, desde la academia, desde investigadores, docentes, alumnos que tienen que ver, que están trabajando o estudiando este sector, hasta expertos, productores, profesionales, empresarios y, como no, también representantes de las administraciones que tienen un vínculo muy importante en esta actividad. Yo creo que al final todo ha sido estratégico, cada año ha sumado. Como bien decías, empezamos en Lanzarote en el 2016, ya está en la décima edición, hemos hecho un periplo y ha sido interesante.
Pues Gabriel Santos, muchísimas gracias, felicidades por ese trabajo, nos encontraremos este miércoles, jueves, viernes y sábado en este décimo encuentro internacional agroenoturismo en Lanzarote. Desde allí realizaremos el próximo sábado de campo y mar. Gracias y que tenga usted un buen día.
Gracias a todos y buen día para todos.
Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con toda la actualidad informativa, Estíbaliz Félix y todo su equipo. Volveremos mañana a esta hora de la mañana, a la hora que canta el gallo, a las 6 de la mañana. El sábado estaremos de campo y mar en este décimo encuentro internacional de agroenoturismo de Canarias en Lanzarote. Lo dicho, en nombre de Eduardo Martín y de quienes habla, gracias por la atención prestada contigo. Si consumes, hay futuro.